거기 그러잖아.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Venezuela de padre libanés, que se convirtió en comerciante primero vendiendo leña verde con buenas ganancias. Al él heredar el liderazgo del negocio de su familia, los puso en la banca, los seguros y los medios de comunicaciones en su país. Por sus declaraciones en contra de Hugo Chávez, salió de Venezuela y se instaló en el sur de la Florida, en donde es propietario de un periódico de una larga trayectoria y formó un grupo de expresidentes cuyo objetivo es defender las democracias y luchar por ellas. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. El venezolano que les hablaba al principio del programa es nada más y nada menos que Nelson Meserane, que se encuentra con nosotros. Nelson, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y para empezar vamos directamente a lo que es la vida suya. Háblanos de esos inicios de tu padre y también su vida como joven y cómo empezaste a ayudar el negocio de su familia.
Primero decir que muchas gracias por darnos esta oportunidad de que, y particularmente a mí, de poder opinar en tu programa, que es muy de una gran audiencia. Te cuento un poco. Primero, hablando de mi padre, que veo que es el origen libanés que acabas de mencionar, fue un hombre que se hizo de la manera más dura. Era un niño cuando llegó a Venezuela, muy pequeñito, y al poco tiempo estar trabajando en una tienda de un tío, se hizo, que con sus ahorros logró comprar la tienda. De hecho, a los 16 años ya él era el dueño, pero no le podían traspasar a él la tienda por ser menor de edad. Y bueno, pues, hicieron las cosas típicas de la época, un personaje que lo representaba, etcétera, etcétera. Él hizo su capital ahí con su sueldo y compraba leña en verano. No era leña verde, evidentemente, porque la leña verde no prende. Pero compraba leña en verano y la gente le decía, este muchachito está loco, lleva haciendo comprando leña en verano. Pero él tenía que trabajar y con su sueldo compraba la leña. La almacenaba donde él vivía, la tapaba con unas lonas especiales. Y claro, llegaba el invierno en San Fernando de Apure, en Achagua, en todos los... en esa zona de los Llanos de Apure, y toda la leña estaba mojada, todo lo que era energía estaba mojado. Bueno, y él hacía su utilidad haciendo ese negocio de leña. Después, a los 3 años, ya lo copiaron, le hacían las mismas cosas, entonces se dedicó a otras cosas, como fue a exportar plumas de garza, que en aquella época, imagínate, exportar a Alemania plumas de garza y cueros de pequeños cocodrilos que se llaman babas. Y así fue trabajando. Después te lo hago un resumido, porque una historia de 100 años de historia. Uh-huh. Después se metió a comprar ganado, y el ganado lo compraba con la mercancía seca que tenía en la tienda, ¿vale? Es decir, intercambiaba la mercancía por ganado. Y entonces el ganado estaba en la finca del vendedor, él no tenía tierra para engordar el ganado, pero le decía, yo recojo el ganado entre 4 meses, entre 3 meses. Lo que hacía era que lo herraba, le ponía hierro con su nombre, y a los 4, 5 o 6 meses, pues recogía el ganado, y había engordado pues en la finca del otro, porque no tenía finca. Y entonces, así, y empezó a hacer, en oportunidades llevaba 2.500 cabezas de ganado, arreadas a caballo desde San Fernando de Apure hasta Maracay, en Venezuela. Era una larga travesía de los llanos por carreteras de tierra, y llevar esa barbaridad de reses, ya te imaginas, ¿no? Y bueno, así fue hasta que, como él iba mucho a Caracas a comprar la mercancía que vendía después allí, se enamoró fue de las tierras y dijo, no, el negocio es tierra, el negocio no es este que estoy haciendo yo. Y todo mi capital lo voy a meter a comprar tierras en Caracas. Ya para esa época visitaba a una niña jovencita que fue mi madre, y se iba para Caracas con más frecuencia, y un día resolvió, lo digo un día para resumírtelo, dijo, voy a invertir todo mi capital en comprar tierra.
Un entrepreneur, lo que le llaman aquí en los Estados Unidos, un entrepreneur, una persona que tenía una visión mucho sí. más allá de los que estaban alrededor de él en los negocios, porque desde lo de la leña a todo él tenía, estaba lo que le dicen acá en los Estados Unidos, one or two steps ahead, uno o dos pasos adelante que todo el mundo, ¿no?
Adelante, absolutamente, y por eso hizo lo mismo con las tierras. Llegó, él no tenía, era un hombre muy joven, entonces los bancos lo veían como un muchacho todavía, se dejó barba, bastante empoblada para que se fuese mayor, y bueno, llegó y empezó a invertir todo su capital a comprar tierra. Y compró, ¿cómo comprarla? Decía, bueno, no era experto inmobiliario, sino que tenía una buena visión. Uh-huh. Luego se convirtió en su principal negocio, que fue el inmobiliario. Y agarró un plano de Caracas, lo dobló, y donde estaba la mitad del doble del plano, así de rústico, dijo, yo compro aquí, que es la mitad de la ciudad. Ni el este ni el oeste, aquí en el medio. Y ahí compró unas extensiones gigantescas, que para la época todo lo que tenía, que también le dijeron que estaba loco, porque cómo iba a hacer invertir todo su capital en eso. Pero bueno, eso constituyó una base fundamental del patrimonio de mi padre, el cual desarrolló con gran habilidad y conoció a las personas de la época, con personas de gran trayectoria, gente honesta de primer nivel, donde hacía el negocio simplemente de palabras. Simplemente, yo te compro eso y el otro convenía. Y sin haber puesto un dólar ni un bolívar en el camino, cerraban las operaciones. Y así sucesivamente se metió. Y en ese interín, bueno, nacieron tres hijos. Yo soy el menor. Mi hermana todavía vive, está aquí en Miami también. Mi hermano falleció en el 2016, lamentablemente, y todos nos criamos en un hogar cristiano, un hogar católico específicamente, en donde los principios fundamentales eran el trabajo y la familia. Y después todo lo demás, tu religión, por supuesto, y todas las cosas que derivan de una familia unida. Eso fue lo que aprendí desde pequeño. Estudié en el Colegio La Salle. De La Salle me fui a la Universidad Católica Andrés Bello, después terminé de estudiar fuera, y a mi regreso fueron mis inicios, que fueron en los años, y yo diría 71, 72, yo muy entusiasmado, juraba que ya graduado me iban a poner una oficina súper especial, pues nada de eso, me pusieron en la oficina de él un escritorio enfrente, y me dijo, ahora que va a aprenderse lo que se tiene que hacer en la vida. Y bueno, ahí estuve haciendo y viendo cómo se hacían los negocios y participando. Y poco a poco él me fue dejando el camino para que yo tomara decisión. Entonces, en vista de eso, ya nosotros para esa época éramos accionistas, principales accionistas de un banco, el banco más antiguo de Venezuela. Y yo pensé que era bueno que nosotros fundáramos un banco y fundé un banco hipotecario. Y ahí empezó las inversiones financieras. Posteriormente compré, ya mi padre murió en el 82, yo en el 83 compré una unidad de un banco muy pequeñito, que lo convertimos en el quinto banco del país, que fue el Banco Federal, pero seguíamos con nuestro negocio inmobiliario, seguíamos con nuestras actividades en periódicos, el periódico El Globo, fundé el periódico el diario de Caracas anteriormente, y todavía tenemos acciones en el Daily Journal, que era el periódico, digamos, el periódico más antiguo de Venezuela, o uno de los más antiguos en todo caso. Y tuvimos otro, también participamos en otro periódico llamado La Verdad, y por eso teníamos pues mucha escuela periodística, si se quiere decir. Luego, por una razón que me invitaron a participar y yo quería hacerlo, fundé Globovisión conjuntamente con dos personas amigas, de las cuales una ya se hizo enemiga mía, porque según él, yo no soy más amigo de él porque ya él le vendió al gobierno, yo, cosa que no quise hacer, y Y eso trajo como consecuencia, no eso, esa venta la hizo después, trajo que el gobierno de Chávez pues empezó a atacarnos durísimo porque quería poner la línea del canal de televisión al servicio del Estado, cosa que no lo acepté yo por mi parte y en esa oportunidad tampoco lo aceptaron mis socios. Y bueno, pero lo pagaron conmigo porque era el que tenía mayor representatividad desde el punto de vista de actividades empresariales, bancarias, inmobiliarias, hoteles, minas, minas de níquel, bueno, una cantidad de cosas que entonces Chávez, pero estoy muy resumido, me quería acabar conmigo de alguna manera, entonces al buen estilo cubano, eso que aprendió de Fidel Castro, me sindicó como el autor intelectual de un asesinato de un fiscal y con eso me fueron a buscar para meterme preso. Pero en realidad no querían meterme preso, lo que querían era que me fuera del país para acabar con nosotros. En ese momento, eso fue en el 2005, yo hice una estrategia, me escondí varios días y me presenté en los tribunales, cosa que lo sorprendió y tuvimos, bueno, una larga batalla judicial allí y de medios, de todos los medios, me apoyaron. Debo reconocer que fue un apoyo de todos los medios en Venezuela y en Colombia, les descubrimos toda la trama, todo lo que habían hecho, toda la falsedad, y a los 46 días no sabían ya cómo resolver el problema porque se había convertido en un problema bastante grave para la imagen de ellos también, y prefirieron liberarme, pero me dejaron en archivo fiscal. Para que sepa, el archivo fiscal es una medida que existe en todas partes del mundo, pero como una preventiva para poder seguir investigando, te dejan libre, pero la fiscalía puede continuar abierto el expediente, de manera que no pudo terminar la investigación. En el archivo fiscal más antiguo del mundo tenía 6 meses. Yo estoy todavía en archivo fiscal desde el 2005, o sea que tengo 16 años de archivo fiscal. Bueno, porque ellos no quieren soltar eso porque saben perfectamente bien que hay ciertas acciones contra los que participaron, que como el fiscal general de la época y fiscales que se unieron a esta vagabundería. Pero para que tú veas, ese es el estilo venezolano de chavismo y madurismo, ¿no? Es una arbitrariedad total por encima de todas las cosas. Haciéndote más resumido todavía, te digo que ya en el 2010, 2009, empezaron, como no pudieron quitarnos, a callarnos, empezaron desde el 2005 el problema meterme preso, después empezaron a quitarnos los activos turísticos diciendo que eso era en interés del Estado, después fueron atacando a la institución financiera por la televisión, que todos los días decían cosas en contra de nosotros, y como tú comprenderás, pues los bancos son muy delicados, son entidades que tienen que manejarse con mucha seriedad y prudencia, y lo que querían era que se nos propiciaran corridas de los fondos. Y en esa lucha estuve desde 2009, bueno, varios años, desde 2005 al 2010, y en el 2010 yo vine a Estados Unidos a hacerme un chequeo médico, y Charles me llamó y me dijo en estas palabras: arrégleme eso de Globovisión. Eso, esa fue la palabra que utilizó, o aténgase a las consecuencias.
Estamos en conversación con Nelson Meserane aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y con nosotros se encuentra un invitado de honor. Él es Nelson Meserane. Al principio del programa habló de su padre, como su padre, que llegó a Venezuela siendo un libanés, empezó a vender leña de ahí y tuvo la visión de hacer otros negocios. Finalmente usó todo el dinero para comprar esos terrenos en lo que es el centro de Caracas. lo que es el centro financiero de Caracas ahora, hoy en día, y de ahí ellos pudieron crear ese imperio. Finalmente, después de hacer sus estudios y regresar, bueno, Nelson pensaba que regresaba por la puerta grande, pero sin embargo se sentó en un buró en la oficina de su padre. Ahí él le enseñó lo que es el negocio, lo llevó a la Universidad de Meserane, y por eso él pudo hacer otras cosas. Entre las compañías de su familia estaban varios periódicos, revistas y también Globovisión. ¿Pero qué pasó? Fue bien fácil. Nelson Meserane no quiso aceptar las ofertas por parte de Hugo Chávez en ayudarlo a él en su gobierno, en su cambio de gobierno dentro de Venezuela. Y, como nos dijo al final, Chávez lo llama mientras que Nelson está acá en el sur de la Florida para que resuelva, según Hugo Chávez, las cosas con Globovisión, o si no, que se atienda a las consecuencias. Nelson, ¿cuáles eran esas consecuencias?
Las consecuencias fueron las que días después, como yo no las acepté, le dije muy respetuosamente, le dije: presidente, yo no tengo nada que acallar en Globovisión. Le ofrezco que saquemos todo lo bueno que está haciendo el gobierno, pero vamos a sacar todo lo malo también. Entonces hubo como unos segundos de silencio y me contestó: aténgase a las consecuencias. Yo dije: esto van a arremeter contra nosotros en todo sentido. Mi hijo menor estaba en Venezuela, le dije que se viniera porque sabía que iban a tomar represalias de manera hostil, pero ya sin ningún tipo de limitaciones ni haberse cuidado legalmente en nada. Y así fue como 10 días, 12 días después, solicitaron la intervención del banco, de todas nuestras propiedades, de mi casa, se llevaron hasta las ropas de mi mujer, las carteras. Fueron como una invasión de malandros y se llevaron, empezaron a registrar todos los activos a nombre de las instituciones del Estado. No hicieron absolutamente nada de lo que dice la ley en caso de una intervención, suponiendo que la intervención hubiese sido legal, por alguna razón, pues tenían que haber ido por el manual de la ley bancaria en cuanto a cómo y qué se debía hacer. Bueno, eso no lo hicieron absolutamente nada, se repartieron el banco como una piñata, se repartieron los terrenos, se repartieron los hoteles, y así sucesivamente. Y lo que es peor, acabaron con todo, porque si todavía hubiesen dejado algo funcionando. Lo único que funciona de los que nos quitaron es una compañía de seguros que la tienen ellos funcionando para ellos, y el teleférico, que ahora todo el tiempo sacan propaganda, bastante propaganda que nos ha llegado a nosotros, de la gran obra que ha hecho Maduro, y todo eso lo hicimos nosotros.
Una persona que le pase eso, hasta cierto punto se da por vencido, pero ese espíritu que inculcó sus padres se quedó dentro de ti, y ahí es cuando decides hacer Grupo Meserane de nuevo acá en los Estados Unidos y compras un periódico y te dedicas a ser uno de los luchadores con la voz más alta a lo que es defender la democracia y los países que no la tienen, ¿no?
Nosotros empezamos a invertir en Estados Unidos desde los años 77, por ahí aproximadamente. Y fuimos, bueno, con el negocio inmobiliario, compramos propiedades, centros comerciales, etcétera, etcétera. Y por esa razón, ya yo estaba aquí cuando Charles me llamó. Dije, bueno, tenemos que continuar. Meserane no se acaba porque Charles quiera. Gracias a Dios, teníamos un patrimonio bien establecido aquí. Y decidí comprar el periódico Diario de las Américas a un gran luchador como fue don Horacio Aguirre, a quien aprecié mucho, y a su hijo Alejandro, con quien siempre tenemos contacto. Y nada, decidí que no era el mejor momento, sino que teníamos que dedicarnos a otras cosas, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de tener un medio de comunicación que defendiera la democracia, el Estado de Derecho, y que dijera la verdad. Y por esa razón decidimos comprar el periódico en el cual mi hijo Masú nos ha ayudado muchísimo y ha tenido una participación muy activa también. Y un equipo humano que hay que reconocerle que han estado comprometidos mañana, tarde y noche con el periódico, que en definitiva es el equipo que es lo que más vale. Luego seguimos nuestro actividades económicas aquí, desarrollo inmobiliario, y tenemos actividades en diferentes países, esperando el retorno a Venezuela. En ese interín, en el tiempo, yo quería luchar con algo más sólido contra esta, contra el comunismo y contra las arbitrariedades que se están sucediendo. Y decidí conjuntamente con un gran abogado y amigo, Asdrúbal Aguiar, que es mi abogado aquí en el área internacional y que fue encargado de la presidencia en Venezuela 3 veces, si me lo recuerdo, gobernador de Caracas, juez de la corte, profesor de una cantidad de años, 40 años por lo menos, y fundamos, yo le dije a Drúbal, vamos a fundar una institución y vamos a invitar a un grupo de expresidentes, los cuales son graduados de demócratas, porque fueron presidentes, entraron al poder y salieron del poder, entregando ese poder en el momento oportuno, cuando perdieron las elecciones. Que si su gobierno fue bueno o fue malo, eso no es el tema. El tema es que respetaron las reglas y entraron y salieron por la puerta grande. En vista de eso, escogimos, pensamos originalmente que íbamos a ser un grupo de 10, 12, y hoy día tenemos 36. Y todavía podríamos tener más todavía. Han sido un gran apoyo para la democracia. Tenemos una cátedra en el Miami Dade College que nos aprobó el Eduardo Padrón. El Miami Dade College fue la primera sede, digamos, de actividades del Grupo IDEA con los expresidentes. Y ha ido cogiendo cuerpo de tal naturaleza que, bueno, por cierto, tenemos una cátedra en la Miami Dade College de Derecho, Estado de Derecho y Derechos Humanos con el apellido Meserane. Y hemos seguido luchando porque Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, etcétera, todos los países que han estado y siguen estando pisoteados por el comunismo, logren otra vez su libertad y vuelvan al camino democrático y de respeto. En ese orden hemos trabajado mucho, hemos invertido mucho tiempo, mucho y también, bueno, y mucho dinero también para lograr ese camino y gracias a Dios está dando resultados.
Así es.
De hecho, a IDEA, el Instituto Democrático de España y las Américas, tenemos 2 expresidentes españoles, como Felipe González y el presidente Aznar, y después tenemos varios expresidentes de Colombia, Pastrana, Uribe, tenemos de Costa Rica, tenemos, bueno, de toda Latinoamérica, Macri.
Macri, Tuto Quiroga, muchos Tuto más. Quiroga. Entre y Nelson, porque el tiempo es corto ya, sabes cómo es la radio, la televisión, para ya concluir este programa, para que le envíes un mensaje a todos esos cubanos, a todos esos venezolanos, a todos los que te están escuchando y están escuchando la historia suya y la historia de su familia.
Mira, mi mensaje es que es algo que yo diría muy simple en el fondo. Y señores, no dejen de luchar, no se den por vencidos nunca, nunca. Esta enfermedad que se llama castrismo, chavismo o cualquier otra similar es una enfermedad como el cáncer. Y las personas que luchan contra el cáncer, que se proponen a que no se dan por vencidos, se han salvado. Entiendo que el tiempo es muy fuerte porque a todos nos afecta, los años pasan. Ellos no son eternos tampoco. Si se persevera, se llegará al final. Si no es de la persona que salió en su momento, será de sus hijos o serán de sus nietos. Y ese es el legado, el mejor legado que le pueden dejar a su familia. Es decirle, nosotros luchamos, al fin vamos a ganar. Esto es un proceso largo. Ellos nunca se dan por vencidos los movimientos estos. Digamos, delincuenciales, porque ya yo no los llamo ni comunistas ni nada, son delincuentes. Y todo el tiempo están trabajando en contra de todos nosotros. Bueno, nosotros tenemos que tener esa esperanza, tenemos que tener la voluntad y tenemos que permanentemente nunca decir, bueno, ya esto no tiene solución. Sí tiene solución. Y tengan confianza, tanto los cubanos como los venezolanos. En Venezuela pareciera que se está acercando un buen momento. Vamos a ver. Y eso será también un buen momento para Cuba, que para los dos países será estupendo y eso traerá algo muy bueno para Nicaragua y para los otros países que están caídos en la red. Hay que seguir luchando, no hay otra solución.
Nelson Meserane, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Más que agradecido.
Te agradezco infinitamente y gracias por el tiempo que me has dado. Muy amable.
Y amigos, así nos despedimos. Les habló Tomás Regalado.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Un saludo afectuoso a todos los que están en la sintonía con Radio Martí, con la revista semanal del mundo del arte, Arte Express. Notas del mundo del arte, informaciones, invitados y buena música. Estas son las propuestas para ustedes. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, por radiotelevisiónmartí.com y seguirnos en la página de Facebook. Vamos a comenzar con esta nota. Talento cubano por el mundo. La doctora cubana Yelena Lafargue participó en las audiciones del programa español La Voz y aunque no calificó para seguir en el concurso, su talento fue valorado por la cantante española Malú y por Alejandro Sanz. He tenido dos sueños en mi vida. Uno, ya lo he cumplido, ser médico. El segundo, estar en el escenario de La Voz. Durante la audición, la cantante cubana interpretó el tema musical One Night Only de Jennifer Hudson, pero no convenció ni a Malú ni a Luis Fonsi, que eran los dos jueces a ciegas que todavía no habían completado sus equipos. Escuchen un fragmento de la presentación de Yelena Lafargue en La Voz España. La cubana publicó en su cuenta de Instagram unas fotos del día de su presentación y colocó lo siguiente en la descripción. ¿Cómo no voy a estar orgullosa de mí? Solo yo sé las veces que me he levantado, las veces que he tenido ganas de renunciar a todo y aún así he continuado, las veces que he llorado y yo sola me he secado las lágrimas, las veces que he tenido miedo y aún así me he arriesgado. La verdad, sí, estoy bien orgullosa de mí. En la competencia siguen Pablo Hernández en el equipo de Alejandro Sanz. Pablo reinterpretó el tema Bachata Rosa de Juan Luis Guerra.
Te regalo un arroz. La encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. Yo no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Pero ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, vida, ay, 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 amor, yo soy satélite, tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio.
Mira cómo le
tiembla
la boca. Sí, 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 está nerviosísimo.
Que solo llenas tú.
También sigue en la competencia Carlos Ángel Valdés, quien impactó con su voz y su carisma con la interpretación de Jealous. Eligió como mentor a Luis Fonsi.
Come for someone else to share. Oh, angels of love, as I sink in the sand, watch your sleep through my hands. Oh, as I dine here another day, 'cause all I do is cry behind this mind, I wish you the best of all this world could give. And I told you, you left me here. There's nothing to forgive, but I thought you come back. Tell me all you found was a break and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy.
Y la adquisición femenina es Yamile Wilson, quien arrasó sobre el escenario, consiguiendo su pase en las audiciones a ciegas con una potente interpretación de Atlas, un tema que se hizo muy popular en la década de 1940. La cubana logró que Pablo Alborán presionara el botón y girara su asiento en cuestión de segundos. Seguimos en Arte Express con más notas del mundo del arte. Gracias por la sintonía. La cantante colombiana Shakira está muy contenta por su nominación a los MTV Europe Music Awards, que se celebrarán el próximo 14 de noviembre, unas candidaturas que festejó bailando en su casa con su equipo. Shakira está nominada a Mejor Artista Latino y también aspira a llevarse el galardón a Mejor Colaboración por su canción Girl Like Me junto a Black Eyed Peas. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. I'm looking for a girl like me.
Hey, I want a girl like Shakira. Hey, esa latina está rica. I want a family, a chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita. Elegante señorita. Girl, I want you and I need ya. All of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, for real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras.
So they tell me that you're looking for a girl like Quiero otra, si eso es.
Seguimos con más. La Academia Latina de la Grabación anunció esta semana el nombre de algunos de los artistas internacionales que van a actuar durante la gala de los Latin Grammy el venidero 18 de noviembre en Las Vegas, acá en Estados Unidos. Las actuaciones anunciadas destacan la aparición del panameño Rubén Blades, quien va a subir al escenario junto a Roberto Delgado y una orquesta de 20 músicos. Cuba estará presente en esta edición luego de la nominación a Canción del Año y Mejor Canción Urbana del tema Patria y Vida de Yotuel Romero, de Semer Bueno, Michael Osorbo y El Funky. Además están nominados Leonie Torres, Isaac Delgado, Kelvis Ochoa, Gonzalo Rubalcaba y Alain Pérez.
Eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2. 60 años, trancado al dominó. Pongo el platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama a ti por la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienes mi firma.
Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Gracias por la sintonía con Arte Express y algunos invitados internacionales a la 14ª Bienal de La Habana respondieron al llamado de boicot hecho por artistas e intelectuales cubanos rechazando participar en el evento patrocinado por el Ministerio de Cultura del régimen. Ante la carta abierta de la comunidad de artistas cubanos del 27N sobre no participar en esta 14 Bienal de La Habana, María Belén Sáez de Ibarra, de Colombia, ha decidido retirar su participación de los eventos en línea, así como su instalación de Forest Mind, declaró en Facebook Úrsula Biemann, suiza, artista curadora y teórica del arte. Por su parte, la creadora multidisciplinaria Natalie Ngusomo Mbikoro, Francia Gabón, explicó en la red social que declinó su invitación a participar porque no apoya a ningún estado gubernamental que convierta las prácticas artísticas y culturales en actos mundiales de blanqueo. La pintora Aimé Juarasti, Cuba, Costa Rica, dijo que abandonó las gestiones para su participación en esta bienal porque cree más que justificadas las críticas y demandas que el pueblo y su comunidad artística han expresado en torno a la situación política y social que se vive en Cuba. Por su parte, la activista Tania Bruguera pidió a los turistas que no viajen a Cuba ahora y a los artistas internacionales que no apoyen la Bienal de La Habana. Si vas a los hoteles, apoyas un régimen que no cuida a sus propios habitantes, dijo Bruguera a la televisión pública de Noruega. La activista recomendó las casas de alquiler y los restaurantes privados. De esa manera se puede apoyar a la gente, no al gobierno. Ahora mismo los cubanos tienen la fuerza y el coraje de salir a las calles y protestar. Ahora ya se han cansado de un Estado que exige y no da, señaló. Seguimos con más notas culturales en Arte Express. El reggaetonero cubano Jacob Forever presentó el videoclip del tema Ella Tiene Bomba junto a Deja Vu. Jacob Forever es uno de los representantes más mediáticos del género urbano en Cuba y consagró su carrera a partir del hit mundial Hasta Que Se Seque el Malecón. Luego siguieron otros ritmos como La Dura y el remake de Súbeme la Radio en el año 2017 junto a Enrique Iglesias y DC Merbueno.
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en la sombra. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Quiero llenar el espacio que has dejado vacío. Te extraño porque no estás al lado mío. En la noche siento frío, mucho frío. La soledad no me deja dormir.
Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente
el pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un saludo bien.
Con esta nota vamos a ir terminando. El hombre del año 2021. Ese es el título que la revista Esquire le otorgó al cantautor español Alejandro Sanz y que aparece en la edición del próximo mes de noviembre. Le ha cantado al amor, a la vida, a las relaciones, a sí mismo. En fin, sus temas no pasan de moda, sin contar con que siempre tiene nuevos proyectos que se traducen en éxitos. Recordemos cuando en un tuit publicado en su cuenta oficial, Sanz se preguntó, ¿cómo le pueden llamar revolución a algo tan acomodado, intransigente, aburrido, injusto, anquilosado, decadente, casposo, obsoleto, inmóvil, inútil, penoso, insulso, abusivo, desesperado, servil y torpe? Que le llamen lo siento y dejen a Cuba seguir. Así escribió el autor de Corazón Partido.
Que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir, solo es eso, vivir, solo es eso, porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, puede ser o no ser, cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés, cuando nadie me ve, no me libero. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento.
Y así nos vamos despidiendo hoy en Arte Express. De fondo la música de Alejandro Sanz, Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, les dejamos un abrazo enorme. Cuídense mucho, los queremos.
Lo que siento por ti, que tenerte no basta. ¿Qué es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? Será la fuerza del corazón.
Radio Martí presenta Escritos al Margen.
con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en el Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena.